elaboramos,
curamos y promovemos
los mejores contenidos periodísticos.
Rompecabezas. Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13,990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Muy bien, por suerte, muy bien.
Me alegro.
No sé si voy a estar para festejar el sábado el 52 uruguayo, pero bueno, por lo menos voy a apoyar este. Bueno,
ojo con eso.
Va a llover, así que.
Ojo,
Yo que sé, ustedes hagan fuerza, nosotros. La copa está en la tribuna. Vayan a quejarse la AUF, como le dijo Enzo recién.
El tema es cuando vayan a las fuerzas del orden a incautar la copa, ¿no?
A llevarse la copa. La copa. Sí, bueno, puede ser, ¿eh?
Es más probable irme a. No me hagas hablar, Cucho, no me hagas hablar. Es horario de protección al menor sobre todo. Bueno, entre tantas cosas, a acostumbrarse al buen humor de ustedes, uh-huh. Esa cuestión, tienen que esperar un año todavía para festejar algo, bueno. Les recuerdo. Uno se va acostumbrando también a la ironía de los jerarcas de gobierno, ¿no? Sí. Hay ciertas formas irónicas de expresarse que esconden otras cosas. Por ejemplo, acá en el ex Hotel Conrad, en el Joy, se está realizando la 11ª reunión del Foro Global, que reúne a más de 200 delegados que están analizando acciones para intensificar la cooperación internacional contra la evasión fiscal, ¿no?
Te vieron comiendo mucho saladito.
A mí allí, no estuve allí yo.
Los canapés dice que no quedaron.
Viste que siempre ven a alguien parecido a uno, te ven en todos lados.
Yo te voy a explicar una cosa. Sí, ahí está, yo me parezco a mucha gente, ese es el tema. O hay mucha gente que se parece a mí, no sé. Tengo un montón de socias a lo largo de la historia, además acá también. En realidad no soy nadie, me parezco a todo el mundo. Pero bueno, independientemente de eso, aquí están el ministro de Economía y también el subsecretario Pablo Ferreri, que ayer hizo un discurso maravilloso, sobre todo después de haber oído a Ricardo Gil Iribarre, ¿no? Dijo, a propósito de la ley que acaba de ser promulgada, prohibiendo la titularidad de sociedades radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación a los funcionarios públicos, ¿no? Funcionarios públicos con cargo de responsabilidad.
Claro.
El portero puede tener una.
Sí, sí, y de hecho ya ha pasado, ¿no?
Que algunos porteros han
tenido 70 empresas.
Portero de la Junta de Portadores. No, es el chofer.
No era el portero, era el chofer. Pero bueno, pero los porteros portero también, claro, por eso, los porteros igual también pueden.
Igual, pero porque, ¿cómo lo vas a dejar afuera de este negocio? Bueno, ¿qué dijo Ferreri? Bien, textual, ¿eh? Esto tiene que ver con aspectos económicos, pero también con la esencia de nuestras sociedades, porque aquellas sociedades con bases débiles y corroídas por la corrupción terminan con democracias débiles. Por lo tanto, aquí hay un valor intangible relacionado con el fortalecimiento de la vida en sociedad, dijo Ferreri.
Genial.
Jodeme, hermano, ¿qué me estás diciendo si no tiene? Los tipos pueden tener la sociedad que quieras igual. Si no la declaro, no pasa nada.
Y es lo que decía Gil Iribarne.
Y claro, es lo que explicó Gil Iribarne, no hay ningún castigo para nada. A ver, estamos, como decíamos al principio, llenos de leyes y normas con respecto a controles que nadie cumple. Antes de esto, te quiero contar una cosa que me pareció maravillosa, ¿no? Que no tiene que ver con esto y sí tiene que ver. Detuvieron hoy a un juez de la FIFA, a un juez del Comité de Ética de la FIFA.
No te
por corrupto, sí.
Sí, bueno, ya no me extraño.
Sí, maravilloso. ¿Y sabés quién lo detuvo? La Comisión Anticorrupción de Malasia.
Mira.
El tipo entró a Malasia y ahí estaba la Comisión Anticorrupción, que es como nuestra JUTEP, ¿no?
Claro.
Yo no me imagino a Gil Iribarne de sombrero y con una cachiporra en la mano deteniendo gente, pero... Pero eso sí, podría ser, digo, porque ya que estamos hablando de fortalecer organismos, esto también podría ser interesante. Quiero decir, lo digo en tono irónico, en humor, ¿no? Nosotros tenemos el máximo organismo de contralor del país, es el Tribunal de Cuentas de la República, ¿no? Que es un organismo absolutamente nominal. Fíjate vos qué curioso, porque sus miembros necesitan veña parlamentaria para integrarlo, y que generalmente son fruto de acuerdos políticos, es decir, la integración del Tribunal de Cuentas se discute entre los partidos, es decir, hay una especie de reparto de esta historia, ¿no? Antes de comenzar el gobierno, se discute el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, yo qué sé, el Tribunal de Contencioso Administrativo, hay una serie de organismos que tienen esa integración. todo en vano, porque en realidad al Tribunal de Cuentas nadie da pelota. El Tribunal de Cuentas de la República es un organismo que hace un trabajo exhaustivo analizando las cuentas públicas, lo que invierte, lo que hace, lo que dice que va a hacer cada organismo, incluidos los gobiernos departamentales, establece, vigila el cumplimiento de las normas, le dice a los tipos, esta plata no la pueden gastar porque no está presupuestada, no la pueden gastar porque no la tienen, no la puede gastar porque violan las normas, pero después cae en manos de tipos como los ediles de Maldonado, que se votaron su propio sueldo, contrapelo de todo, y los tipos dicen, bueno, se acepta la observación, para adentro, y chavo, otra historia, y siguen para adelante, ningún problema, ¿no? En todo caso, lo que ocurre con esta historia del Tribunal de Cuentas de la República es que el máximo órgano de contralor es quien hace las normas, casualmente. Debería ser la Asamblea General quien considerara las violaciones a las normas, a las observaciones impuestas por el Tribunal de Cuentas de la República. Que estoy seguro, mira, yo te firmaría esto que te voy a decir, te lo firmo ahora donde quieras. Si la Asamblea General se expidiera como corresponde, hay muchos jerarcas que terminarían presos. No tengo la menor duda. Porque se han violado no solamente normas, se han hecho un uso abusivo de los dineros públicos, ¿no? Pero eso no ha ocurrido nunca, porque debe haber, es imposible calcularlo, pero creo que no me equivoco demasiado si te digo que debe haber 100.000 expedientes que deberían ser estudiados por la Asamblea General, cosa que no va a ocurrir jamás en la vida, para resolver si hay que hacer un juicio político. En eso terminaría, ¿entendés? Contra el jerarca de turno. Lo cierto es que...
Perdóname un apuntecito, son más o menos 20.000 al año que ingresan de observaciones de todo tipo. 20.000 a la Asamblea General. Pasado, nosotros damos cuenta, en julio pasado, solamente en la región de sur de ACE, entre abril y mayo, hay 1.000 gastos observados.
Entonces eso incrementa notoriamente el número que te acabo de dar, porque yo recuerdo...
Y nosotros nos horrorizamos cuando eran 5.000 por año, Carlos.
Creo que hablamos alguna vez de 15.000, no me acuerdo quién fue que lo había mencionado. Un integrante Frente Amplista del Tribunal de Cuentas asombrado porque había 15.000 observaciones que nunca fueron estudiadas. Pero eso ocurrió hace como 20 años atrás. Estaríamos hablando cerca de 400.000 observaciones.
Al haber más organismos públicos en estos 15 años, obviamente va a haber más observaciones.
Te digo, en un momento nos horrorizamos por las más de 5.000 anuales. Después
y por lejos, subiendo. No tengo la cuenta acá, pero el terceto que... El tridente, digamos, con más asociaciones, son ACE, el MIDES y la Intendencia de Montevideo.
Mirá.
En el caso de la Intendencia de Montevideo no es tanto por ilegalidades, sino por la cantidad de resoluciones que habitualmente saca, que generalmente después se corrige.
Lo de ACE no sorprende, porque ya sabemos todas las irregularidades que hay, están en el estudio de la justicia, y lo del MIDES tampoco, porque uno ya sabe que da pocos datos.
Se observa e insiste en el gasto.
Insiste en el gasto y bueno, muchas veces con porfía absoluta.
La mayoría de las observaciones son por no tener previsto el gasto, ¿no?
O por
transposición de rubro,
yo por otorgar directamente un contrato cuando tiene que llamar
a la licitación. Ahí es donde empiezan las ilegalidades, ¿no? Toda esa historia. Lo cierto es que, reitero, el Tribunal de Cuentas de la República, saludo a los honorables integrantes, pero es un organismo pintado, para decirlo con respeto, ¿no?
Sí, la culpa no es de ellos, ¿no?
No, pero por supuesto, ellos cumplen a cabalidad su tarea. La culpa es del resto del sistema, que no es la bolilla, porque ahí están involucrados todos los partidos. Ahí no salva uno, ¿no? Tenemos un maravilloso compendio de normas antilavado que todo el mundo hace lo posible para evitar cumplir. Es decir, es exactamente así. Todo el mundo le busca la vuelta para ver cómo zafan de ellas. Los que no se quejan como ahora por el alto costo que va a tener la aplicación de las nuevas normas, buscan la forma de atender a sus propios clientes, y lo pongo entre comillas, a sus clientes, para ayudarlos a evadir estas normas. Yo siempre recuerdo el caso yo fui testigo de esto, así que no me puede mentir, ¿no? De un funcionario del Banco República, de la sucursal Punta del Este, ¿no? El tipo atendía allí a inversores, qué sé, historia. Entonces un día cayó un señor que quería traer un dinero de Argentina para comprar un departamento acá, ¿no? Y fue a verlo para ver cuál era el trámite, ¿no? Entonces el tipo le explicó toda la historia, yo qué sé, era complejo, pero bueno, se podía hacer, ¿no? Entonces en determinado momento le dijo, por favor vaya allí. Entonces había en el propio banco, digamos sobre la avenida Gorrero, había una serie de divisiones, como viste esas divisiones con oficinitas separadas. Sí. Entonces va el tipo, lo atiende allí, y entonces le explica, esto me lo contó el propio involucrado, ¿no? El tipo le explica que él tiene un amigo que se encargaba de eso, que por unos pesos le podía traer, dentro del banco mismo lo hizo, ¿entendés?
Sí, sí, es increíble.
O sea, era una norma, el tipo no pasaba nada con eso, claro. O sea, ¿quién controlaba eso? Sí. Porque además el gerente, eso no tenía por qué saberlo, el gerente, ¿está claro? Sí, sí. Le pasaban por arriba a todo el mundo, tenía que ver con la actitud individual. Tenemos una interesante ley de acceso a la información pública que todo el mundo hace lo posible para burlarla.
Tal cual.
Porque a cualquier funcionario se le ocurre que esa información es secreta y clasificada, y así sea, cuánto costó la cantidad de sándwiches que compraron para festejar el cumpleaños el gerente de planta,
esa
información es reservada.
Es reservada, estratégica, todo.
Exactamente.
Yo me canso de decirlo, pero yo les dije cuando la ley de acceso, les dije esto, por un lado tenés la ley de acceso y por otro lado tenés la posibilidad de clasificar documentos.
Sí, seguro, bueno, pero porque hecha la ley, hecha la trampa,
tal
¿no?
Tal cual, tal cual.
Muy bien. Así llegamos a la JUTEP, un organismo que hoy es interesante. En realidad yo te diría, hoy el interesante es Ricardo Gil Iribarne, sí, en la JUTEP.
Claro.
Porque la JUTEP existe hace, ya debe ser unos 20 años, ¿no? Hasta el acceso de Gil Iribarne a la JUTEP era un depósito de declaraciones juradas que no servía para nada.
Claro.
Que de repente algún juez podía pedir algo, si la encontraban, porque yo me imagino sí, claro, lo que debía ser el orden ahí, ¿no? Pero bueno, si no, fíjate que si esta no tiene presupuesto, imagínate las anteriores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un expresidente de la JUTEP precisamente involucrado en un caso de evasión fiscal a Carmelo, como para que vaya llevando, como es la historia, ¿no? Un organismo que ahora asume su verdadero papel, que reclama recursos para cumplir con su papel, todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo saluda, todo el mundo le manda datos, pero a la hora de darle plata le dan la gracia, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente así, darle plata, darle funcionario. Porque en realidad yo creo que el sistema no tiene mucho interés en que la JUTEP funcione bien.
Y no. Todo,
yo creo que
todo
no
apunta
tiene
a eso, todo apunta a eso,
lamentablemente, ¿no? ¿Vos te crees que a los ediles de Maldonado les gusta que haya un organismo que le diga lo que ustedes hicieron es ilegal, señores? Ustedes tienen que devolver la plata o tienen que responder a la justicia, no les gusta.
Y el artículo 9, que no obtiene castigo, de todas maneras también les quema, porque lo han querido sacar.
Claro. Bueno, pero eso es lo que han hecho, es decir, se crean leyes que son absurdas. ¿Por qué no tienen un castigo? Porque así llegamos, por ejemplo, al último dato conocido hoy que tiene que ver con este proyecto de ley de financiación de partidos políticos, ¿no?
¿Qué decís?
A ver, que viene a sumarse al otro proyecto, a la otra ley de partidos políticos, digamos, donde ya los partidos tenían determinadas obligaciones con respecto a los dineros que les ingresaban. Como esas obligaciones los partidos políticos se la pasaron por la popa, y además la Corte Electoral no puede de ninguna manera controlar eso porque necesitaría una estructura contable con la que no cuenta, entonces los partidos políticos hacen lo que quieren, lo que quieren, digamos, cenas truchas, por ejemplo, cena de recaudación de $200 que después te regalan los tickets. Entonces, ¿de dónde sale la plata? ¿Dónde sale la plata? Es sencillo, señores, si no entendió. Viene un tipo y pone 200 lucas para un buen señor. ¿Está claro? Bien, ¿qué hace ese señor? Y una cena de recaudación de fondos. Consigue un empresario que pague la cena, que hay, un hotel, por ejemplo, importante, acá paga la cena, pone el local, y el señor vende 200 tickets de $1,000. Pero resulta que después lo regala. Pues ya la guita la tiene, no necesita eso. Nadie va a comprar un ticket de $1,000 para ir a comer un par de papas al horno, ¿entendés?
Sí, sí.
Y escuchar al señor de turno.
Claro.
Pues bien, Eso ocurre, así se ha burlado la ley. Ahora se quieren impartir otras normas. Yo en algunas cosas coincido con lo que dice Darío Pérez, ¿no? Coincido, porque en realidad hay es como que se está armando una especie de estructura para borrar a aquellos que quieran iniciarse en la vida política con pequeñas agrupaciones. Eso no va a tener ninguna chance, porque esta ley en realidad lo que hace es fortalecer las grandes estructuras partidarias, las pequeñas no tienen ninguna chance. Pero las pequeñas, ¿cómo se sustentan? Y rifando una moto de repente, o como dice Darío Pérez, haciendo un asado con cuero, o no sé, un baile de campaña, rifando una licuadora y una enceradora, yo qué sé, cosas que son comunes, que lo ven todas las elecciones, ¿no?
Sí, sí.
Claro, eso no van a poder hacer nada, porque si todo tiene que bancarizarlo, tipo que venda una rifa tiene que estar con un post allí para tomar los datos, sí, ¿no? Sí. Con la tarjeta. Interior. En Montevideo no se dieron cuenta todavía de esto, pero señores, en el interior del país casi nadie usa tarjeta de crédito ni de débito, señores, no se avivaron todavía de esto.
Es increíble, sí.
A ver, es increíble.
Es increíble.
No hay tantos tontos en el país, querido.
No, yo no los veo tontos, los veo...
No, pero yo no hablo de tontos por ellos, hablo de tontos por ustedes de Montevideo, que se creen flor de vivo, claro, y están atrapados en el sistema.
Claro.
De a eso me refiero. Sí, sí. La gente en el interior se maneja de otra manera, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, sí, probablemente en las grandes ciudades debe haber mucha gente. Si acá en Maldonado está lleno de tarjeta, pero hablo del interior.
Ah, el interior.
Hay un diputado de Rocha que relataba el año pasado un caso de... cuando se debatía la inclusión financiera, de que en Castillos la población le daba la tarjeta de débito al guarda.
Claro.
El guarda iba a la ciudad de Rocha, sacaba plata, los pedía, una especie de comisión, y después traía todo el dinero a la vuelta. Porque en Castillos no había.
Claro, eso lo hacían unos policías que estaban allá en el norte de Salto, en medio del campo, que mandaban a un policía con todo su clave y su tarjeta a cobrar el sueldo. Lo mandaban en la moto al boletipo, al pueblo más cercano. O sea, eso pasa. Porque tampoco hay tantos cajeros en el interior. Tampoco se dieron cuenta.
Está clarísimo.
Algunos de los que había ya lo volaron.
El negocio es establecer los comisionistas, los agentes que, casualidad, beneficia a una empresa en particular. Sí, sí. En detrimento de los intereses del Banco de la República, que tiene que pagar comisiones por eso, ¿no?
Sí, sí.
Que no están en todos lados tampoco, ¿no?
No están en todos lados.
Es una red muy grande, pero no están en todos lados. Ayer un amigo, un querido amigo, un gran fotógrafo de prensa, me decía, mira, estoy recorriendo el interior buscando historias, ¿no? Historias de pueblos pequeños, me dijo. ¿Y sabes qué me encontré? En Cerro Largo hay un pueblito que tiene 30 casas y un solo habitante. Una señora vive ahí. Vive sola en ese pueblo. 30 casas y hay una sola persona que vive en ese pueblo. Esa señora tiene un almacencito. Increíble.
Sí.
Y es para gente que pasa de vez en cuando. Sobrevive con eso y es para gente que pasa de vez en cuando. Ahora, es una mujer valiente. Vive sola en un pueblo de 30 casas. Debe haber un montón de pueblitos así pequeñitos que nosotros no conocemos, perdidos en medio del campo, que no tienen acceso a estas grandes ventajas. Claro, son la minoría, no hablamos de ellos, ¿no? Pero en realidad esta gente vota también.
Claro.
Y participa a la campaña y tiene derechos, además de obligaciones. Cuando se establecen este tipo de normas, se van a violar los derechos de esas personas. No lo de los grandes, no lo de los ciudadanos, aquellos que tienen todo cerca. Se van a violar los derechos de los que tienen todo lejos, aquellos que de repente... quieren hacer un aporte y el aporte no es en plata. De repente el tipo lo que puede donar es un lechón para que el candidato lo haga un asado y vende una rifa. Eso no va a poder hacer porque el lechón en el post no va a pasar,
no tiene
código clave, ¿no?
Exacto.
No se está entendiendo esta realidad. A mí me parece que la cosa pasa por otro lado. Primero, que es lo que no se hace, fortalecer la necesidad de la educación contra la corrupción, en primera historia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La convicción de todo el sistema político de que este es un mal que nos está dañando,
claro,
nos
está matando, claro, totalmente.
Es lo primero. No todo el sistema, estamos hartos ya de ver que los tipos, todo, acá no voy a poner a uno, ¿no? Voy a hablar de todos. Cacarean contra la corrupción, viven acusando a otro y al otro día le aparece un tipo entre fila que se quedó con tanta plata y ya entonces hay que agarrar para otro lado, no hay que inventar otra historia.
Sí, sí.
Y eso pasa con todos.
Sí, sí.
Entonces,
se diluye todo y no lo quieren ver.
No tenemos una educación sólida, porque por más que haya... A ver, yo voy a creer en la probidad de los jerarcas, ¿no? Aquello que establecen normas y que creen honestamente que van a cumplir. Pero pues abajo hay un montón de tipos que les interesa esto.
Claro.
Y que está para hacer la suya y que por 3.50 arreglan, venden a la madre igual.
Uh-huh.
Entonces, esto pasa, señores.
Sí, sí.
Esto no se va a arreglar con una ley, ni se va a arreglar con más organismos de control. Se va a arreglar el día que todos cumplan con las normas que están establecidas.
Claro, claro.
Que todos se hagan responsables. Y que además la justicia se aplique por igual a todos, porque si va preso el tipo que se afana un par de championes, tiene que ir preso un señor que se quedó con $50,000 de su tarjeta corporativa.
Totalmente de acuerdo.
¿Está claro?
Que es Raúl Sendic. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así debe ser, lo hemos dicho, bueno, ahí está el viral y muchas cosas más a lo largo de todos estos años de desde el vamos, ¿verdad? Con esta toda, esta situación que rodeó al ex vicepresidente de la República.
Que no. Pero, es el único, Daniel.
No es el único.
Los directores del Banco de República también.
Sí, claro.
Y yo qué sé, hay un montón que se abusaron, Leonardo de León, yo qué sé, hay un montón que se abusaron de eso.
Sí, sí,
pero
está,
no les
estará,
pasa nada, porque finalmente, yo creo que los tipos saben eso, no les va a pasar nada.
Estará entre las cosas no tan buenas que dice que sabe Raúl Sendic, según Aristimuño, ¿no? Que lo hablábamos el otro día, de las buenas y no tan buenas.
Sabe. Lo que te quiero decir es que por más leyes y normas que tengamos, y por más controles que se establezcan, si no existe el consenso de que esto efectivamente es un daño infame que se le está haciendo a la democracia, no se va a resolver.
A la vista está, lo hablaba Gil y Levarne ayer, con el tema de los ediles de Maldonado, como involucra a los tres partidos, nadie hizo nada. En el caso de Sendic y de León, los nacionalistas, por poner un ejemplo, pusieron el gran ejemplo, el trabajo de la JUTEP, que fue criticado por los frendeaplistas. Cuando pasó lo de Bascú, fue a la inversa. Los mismos que defendían a la JUTEP, el trabajo, la pasaron a cuestionar.
Claro, ya no les servía. Sí.
El intendente de Maldonado pretende ser candidato a la presidencia, pero dijo públicamente que la JUTEP no le daba pelota porque se había portado muy mal con Maldonado.
Sí, yo se lo leía.
Es increíble.
Increíble.
O sea, yo no le di pelota a la justicia porque la justicia se portó
mal. Les voy a introducir un tema nuevo que ayer se lo comentaba a Cucho. En realidad es una nota vieja que le hicieron a Julian Assange en el Comercio de Perú ya hace un par de años, ¿no? Pero no la había leído nunca y no había visto los palos que le da, por ejemplo, ni más ni menos que al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Le preguntaron a Assange y fue lapidario. Dijo, bueno, hay buenos periodistas, así yo los conozco. El problema que tiene el equipo de periodistas de investigación, que en realidad son los responsables de los Panama Papers, de los papeles de Panamá, porque estamos hablando de eso, de todo este tipo de temas. Él dice que el problema del consorcio es que tiene la sede en Washington y que está financiado por la Fundación Ford y por la Fundación Rockefeller. Y además, y agregó más a Assange, dijo, a propósito de los Panama Papers, dijo, se han filtrado finalmente 166 documentos, fueron publicados de un total de 5.400 documentos, que es la cobertura, dice que para él es una cobertura extremadamente sesgada, o sea, dieron a conocer, a dos años atrás estoy hablando, ¿no? 166 documentos de 5.400.
Deben conocer algunos más, pero sí es cierto, no conocemos el total. Y además, lo que no se ha dicho públicamente, no se ha insistido, la mayoría de la gente cree que esos son todos los Panama Papers.
No, que vos ya has dicho.
Bueno, eso es parte de una empresa que no es la más grande.
Claro,
es la más chica de Panamá.
Mossack Fonseca, pero ni siquiera nos enteramos de todo lo de Mossack Fonseca.
No, pero ni siquiera nos enteramos de todo lo de Mossack Fonseca, exactamente.
Por eso digo, eso aumenta mucho más lo que vos has repetido.
Totalmente, la empresa más grande de Panamá se llama Morgan, anda llevando, ¿no?
Claro.
Y esa empresa es la que tiene más o menos el 80% del negocio.
Claro.
Y de esa no se sabe nada.
Claro. Bueno, pero este apunte, la verdad, sobre el periodismo y esto, los Panama Papers, que son importantes, pero absolutamente parciales, según lo que dice Assange, ¿no? Me dejó pensando, la verdad. ¿Y quiénes son o quiénes están detrás, no?
Bueno, era Rudyard Kapuscinski que decía, este oficio no es para cínicos, ¿no?
No, es verdad, es verdad. Es tal cual, sí. Bueno, la verdad que la preocupación está instalada, todos estamos preocupados por la corrupción, pero nadie, sobre todo en la clase dirigente, parece, además de la preocupación que demuestra para la tribuna, hacer cosas que puedan realmente consolidarse como realmente.
Hacemos lindas leyes.
Pero después no tienen
castigo. Yo he estado leyendo, Cucho, vos seguramente, supongo que habrás hecho ese ejercicio de leer las actas de la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos, ¿no?
Sí, claro, son mis preferidas. Tengo la última ya prontita.
Yo la tengo, la última ya la acabo de conseguir también hoy.
Qué maravilla.
Ahora, Empecé a leer para atrás. Y estoy asombrado.
Sí.
No, releyendo ayer solamente la de Amado, a mí me cuesta creer, la verdad, me cuesta creer que personas que dirigen este país tengan tan poco conocimiento sobre lo que pasa en este país.
Bien.
Sinceramente, lo tengo que decir. A mí me parece que lo que quiero creer eso, ¿no? Porque yo conozco a algunos, les tengo respeto, quiero creer que es una postura política, que no dicen todo lo que saben y hablan para el gran público, digamos, saben, van a leer las actas, ¿no?
Bien.
Me gustó mucho la actitud de Amado, me gustó mucho.
Bien.
El eje del mal era Sanabria.
Sí.
Y Sanabria y Hackenbrück.
Sí, sí.
A los dos lo metió para la bolsa, ¿no?
Bien.
Y tuvo, creo, un fuerte entredicho con una diputada.
Sí, con la diputada, ¿no? Matilda. Bueno, pero yo creo que tenía razón Amado, te lo digo con franqueza, le gustaron a la diputada, pero la diputada es parte del Partido Colorado, entonces
sí, claro.
Estaba en ese lío. Yo creo que Amado hizo bien, él dijo, yo antes de lealtades personales tengo lealtades institucionales.
Está muy bien.
Sí, a mí me parece que está bien.
Sí,
veremos
bien
cómo sigue este capítulo, pero quiero decirte, hacemos lindas leyes, nombramos un montón de burócratas para que controlen, pero después no pasa nada, porque en realidad ninguna de estas normas tiene castigo. Entonces, si no hay castigo, no va a pasar nada.
Tal cual, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo, nos juntamos mañana nuevamente, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, Carlitos, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.